Bueno, esto no tiene nada que ver con el personaje que vamos a entrevistar en este momento, que se encuentra en este estudio, que es Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por la invitación para conversar, para platicar bien contigo.
¿Te parece bien? Vamos a empezar con algunas de las preguntas comunes que sobre este cuestionario que un grupo de intelectuales y académicos planteó para el primer debate y que pues no se tomaron en cuenta, pero yo creo que es un producto de un estudio y de un análisis, y les he estado recuperando las mismas preguntas hablando del debate. Por cierto, te quiero informar, Andrés Manuel, que hace un momento el señor Emilio Azcárraga anunció en su cuenta de Twitter que el segundo debate Televisa ha tomado la decisión de transmitirlo por el canal 2.
Eso es bueno. Sí. El que se transmita en el canal 2, que es el de más audiencia, espero que haga lo mismo el canal 13.
Ah, pues ahí sí no sé.
Sí, pero digo, yo creo que con esta iniciativa puede garantizarse que más gente vean el debate, se informen y puedan decidir con más elementos el día primero de julio, que puedan conocer las propuestas y decidir así lo que consideren más conveniente, con absoluta libertad y con plena información. Celebro que se haya tomado esa decisión.
Bien, entonces vamos a empezar con... ¿Estarías de acuerdo, Andrés Manuel López Obrador, en mantener al ejército haciendo tareas de seguridad pública?
Mira, Joaquín, he planteado que el ejército tiene que retirarse de estas funciones de seguridad pública porque no le corresponde. Se usó al ejército de emergencia. Tenemos que cuidar esa institución, no socavarla, es una institución fundamental. Para eso tenemos que formar una buena policía nacional. Es mi propuesta. Una policía federal, bien adiestrada, moralizada, que esto es muy importante, para que cuando se tenga esta policía vaya entrando y el ejército vaya saliendo. No se podría hacer esto por decreto, es decir, no se podría retirar al ejército por una decisión del presidente o indefensión a los ciudadanos. Estoy consciente de eso, pero creo que tenemos que ir hacia la normalidad en todo.
O sea, sería un retiro
gradual. Sí, en la medida que tengamos esta policía bien capacitada, moralizada, una policía para cuidar a los ciudadanos, y también una policía incorruptible, que podamos ir retirando poco a poco al ejército. Esa es mi propuesta.
A ver, Andrés Manuel, ¿qué en concreto plantearías o harías realmente distinto a lo que hace el gobierno del presidente Calderón en materia de inseguridad?
Bueno, cambiaría la estrategia. No seguiría apostando a medidas coercitivas, o solo apostando a medidas coercitivas. Eso ha demostrado que no funciona, y no es decirlo así a la ligera, en lo superficial. Eso ha agravado el problema y ha causado más daño y más dolor y más sufrimiento. Son muchos los muertos, desaparecidos, y tenemos que cambiar esa estrategia. Yo sostengo que son tres asuntos que hay que atender al mismo tiempo. Primero, atender las causas del delito. Eso no se tomó en cuenta cuando se decidió por esta estrategia que se ha venido aplicando y que ha resultado un rotundo fracaso. No se pensó en eso. no es posible que no se atiendan las causas. Si el problema no surge de la nada, no somos malos por naturaleza, los seres humanos. No nacemos con vocación delictiva. Son las circunstancias las que nos han llevado a esto, a esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Entonces hay que atender las causas. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Bueno, porque no ha habido crecimiento de la economía, porque no se han generado empleos. Esto suele olvidarse. Sería raro, Joaquín, que no hubiese inseguridad y violencia después de 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos, cerrando las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Entonces, hay que atender eso. Tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber trabajo. Me dicen algunos, es que eso va a llevar tiempo. Sí, está bien, pero eso es para mediano plazo. No, eso da resultados. Pronto. Nosotros vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Si no lo hacemos nosotros, si no incorporamos nosotros a los jóvenes al trabajo y al estudio, llegan otros y los enganchan. En nada hay vacíos. Siempre se llenan. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el combate a la corrupción. Tenemos que llamar a todos los mexicanos, hacer una convocatoria amplia para poner por delante la honestidad. Porque si sigue este régimen de corrupción, no hay posibilidades de salir de la crisis, de la decadencia. Ni en materia de seguridad, ni de paz, ni en nada. ¿Por qué hay inseguridad y violencia? Bueno, porque impera la corrupción, reina la corrupción. No hay una línea divisoria, no hay una frontera que distinga a la delincuencia y a la autoridad. En algunos casos son lo mismo. Por eso tenemos que enfrentar el grave problema de la corrupción. Estoy proponiendo limpiar al gobierno de corrupción. Estoy proponiendo que quienes me van a acompañar en el gobierno, los miembros del gabinete, sean gentes como lo son, honestos, honorables, incorruptibles. Eso se va a atender. Vamos a tener autoridades en las procuradurías, en seguridad pública, en las corporaciones policíacas, gente de inobjetable honestidad, y esto va a ayudar mucho. Y lo tercero que propongo es la eficacia para enfrentar el problema. ¿Aquí qué incluyo? Bueno, primero, que haya coordinación entre todas las instancias responsables de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Actualmente no existe esa coordinación. ¿Qué me dices? Pues parte de las preguntas, ¿no? ¿Qué se va a hacer distinto? Bueno, para ejemplificar, yo voy a atender este asunto de manera personal.
A las 6 de la mañana.
Como lo hice cuando fui jefe de gobierno. Me voy a reunir todos los días a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad. Y vamos a dar seguimiento diario. Y voy a estar también en estados, en regiones. Va a haber una presidencia itinerante
en Chiapas, ¿no?
En Chiapas, y voy a estar en Sinaloa, y voy a estar en Nuevo León, y voy a estar en Chihuahua, y ahí va a estar la sede del gobierno de la República. No voy a despachar todo el tiempo en Palacio Nacional. Bien. Esto va a ayudar mucho, que haya coordinación, mando único, que se le siga la pista al dinero, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, que se vea el problema de la drogadicción como un asunto de salud pública, que se atienda de esa forma, en fin, una serie de medidas que vamos a tomar para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Y te contesto, vamos a a cambiar la estrategia.
¿Estarías de acuerdo, Andrés Manuel López Obrador, en una Secretaría de la Defensa o de las Fuerzas Armadas al mando de un civil?
No, Joaquín, no estoy proponiendo eso.
No, es decir, ¿estarías de acuerdo, lo digo?
No, creo que se puede tener al secretario de la defensa, debe de ser un general de división. En su momento, si ganamos la presidencia, lo voy a escoger en terna, y como decía don Adolfo Ruiz Cortines, siempre hay ternas de cuatro.
Sí. Ternas de uno.
Sí, voy a cuidar bien esto. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Marina, va a ser un almirante, porque voy a estar diario atendiendo el asunto y coordinando, buscando que haya unidad. Actualmente, lo digo pues sin ánimo de que se tenga una idea, por un lado está la Marina, por otro lado el Ejército, por otro lado la Policía Federal, por otro lado las policías ministeriales, municipales. No hay coordinación y no hay mando, no hay comunicación entre el titular del Ejecutivo, el presidente, con los gobernadores, con los presidentes municipales. Esto es fundamental, tiene que haber coordinación, hay que cerrar filas y enfrentar el flagelo de la violencia, que es un asunto que preocupa mucho a la gente. Son dos las preocupaciones de los mexicanos en la actualidad: la falta de trabajo y la violencia.
¿Está a favor de que se fiscalicen los fondos federales a los estados, caso Coahuila, para evitar coahuilazos? ¿Sí estaría de acuerdo en que se cree un padrón nacional único de maestros y se transparente también en los recursos que manejan los sindicatos, entre otras cosas? Está Andrés Manuel López Obrador, pero primero, la pregunta es si estás de acuerdo, Andrés Manuel López Obrador, en auditar y fiscalizar todos los fondos federales que vayan a los estados para evitar casos como el Moreirazo en Coahuila.
Mira,
y otros estados que todavía sí, no sabemos bien a bien.
Es un asunto que no se ha resuelto. Constitucionalmente, los estados son soberanos, tienen sus poderes, supuestamente, que es un congreso local, hay un poder judicial, Tribunal Superior de Justicia, en cada estado. El gobierno de esa manera, con equilibrios, no habría necesidad de fiscalizar los fondos federales, porque la tarea principal del Poder Legislativo es aprobar el presupuesto y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto, vigilar el presupuesto. Como vivimos en una situación anormal, volvemos a lo mismo, donde las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo, resulta que en la práctica el poder de los poderes es el gobernador, porque él tiene el control del poder legislativo de los congresos locales, él tiene el control de los poderes del poder judicial en los estados, él nombra, no lo hace así de manera abierta, pero por lo general los presidentes de los tribunales de justicia de los estados son gentes incondicionales del gobernador en turno. Entonces no hay normalidad democrática. Entonces los estados reciben recursos de la federación. Te diría que en promedio los presupuestos locales se integran en un 90% de las participaciones federales, pero al momento de que ese dinero llega a las secretarías de finanzas de los estados, pues ya aplica la soberanía del Estado. Esa es la realidad. Entonces, lo ideal es que haya democracia. Respetando la soberanía de los Estados. Porque somos una república federal. No es una república centralista, de acuerdo a la Constitución. Pero tenemos que resolver esto de una o de otra manera, porque se han creado estos cacicazgos, una especie de confederación de cacicazgos regionales, en donde los gobernadores hacen lo que les da la gana y se cometen todos estos abusos. Hay que buscar la manera, una forma de fiscalización y de seguimiento del presupuesto en los estados para que no se caiga en estos excesos, es que las participaciones federales puedan ser auditadas. Esa es una posibilidad. Verlo con cuidado para no violentar el principio de soberanía de los estados. En el caso de la deuda, lo mismo. Así como la Constitución establece que es el Congreso el que autoriza la deuda pública, así también en los estados. Pero como los congresos locales están subordinados al Ejecutivo, pues hacen lo que el gobernador decide. Se tendría que buscar un mecanismo para que la Secretaría de Hacienda tenga una participación respetuosa en todo lo relacionado con la contratación de deuda.
Sí, porque finalmente el que endeudan es al país.
Sí, porque al final de cuentas es la Hacienda Pública.
Bien. Andrés Manuel, en el caso de los sindicatos, ¿estarías de acuerdo en que se realice y se entregue un padrón nacional único de maestros?
Sí.
¿Y se eliminen todas las comisiones no educativas?
Sí, sí estoy de acuerdo en eso. O sea, por razones obvias.
Sí. México necesita invertir, dicen los especialistas académicos e intelectuales que realizaron este estudio, del cual derivaron estas preguntas. México necesita invertir, según los expertos, 80 mil millones de dólares más de lo que hoy invierte para crecer al 6% anual. ¿Qué acción concreta propondrías para aumentar la inversión sin la pública?
Bueno, lo que yo propongo es que podamos financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país, utilizando tres mecanismos, o lográndolo de tres formas. Primero, combatiendo la corrupción. Siempre he sostenido que la corrupción no solo debe de combatirse por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero del presupuesto que se va por el caño de la corrupción. Y podemos liberar esos fondos para el desarrollo. Yo calculo, Joaquín, que vamos a ahorrar desde el primer año, por no permitir la corrupción, alrededor de 300 mil millones de pesos. La segunda fuente de financiamiento es un plan de austeridad republicano. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad. Le cuesta mucho a la sociedad, le cuesta mucho al pueblo mantener al actual gobierno. Es un gobierno faraónico. Vamos a ajustar el gasto, sobre todo el gasto destinado a los altos funcionarios públicos. Y se van a terminar privilegios, va a haber un gobierno austero, distinto. Vamos a seguir la máxima del presidente Juárez, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Estoy calculando que vamos a ahorrar también otros 300 mil millones. Ya tenemos 600 mil, y pienso que convenciendo, persuadiendo a las grandes corporaciones, sus dueños, de que tenemos todos que contribuir, vamos a tener una mejor recaudación. Vamos a obtener unos 200 mil millones de pesos adicionales por no permitir privilegios fiscales.
Es que ahí voy con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿estarías de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad y a la gasolina?
No lo enfoco así. Es que tenemos otra fórmula nosotros.
No, yo no tengo ninguna.
No, pero lo que ellos plantean, porque es una manera distinta de ver las cosas. Yo lo que creo que en el caso de la gasolina, de la energía eléctrica, podemos bajar el precio, que es lo que estoy planteando.
¿Lo dijiste?
Sí, bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, con solo terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Porque se habla mucho del subsidio, pero no se transparenta el subsidio, es decir, no se sabe a dónde va ese subsidio. Entonces, yo tengo claro que si no hay corrupción en el sector energético, en todo lo que tiene que ver con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, vamos a poder bajar los precios de los energéticos. Pero yo no puedo decir que vamos a quitar esos subsidios.
En el caso de los monopolios públicos, ¿estarías de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permitiera la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE?
No, categóricamente digo no a las privatizaciones. Aquí quiero aclarar un poco. Mira, Joaquín, el modelo que han venido aplicando, yo voy a usar imponiendo, pero ahora uso eufemismos.
¿Estás amoroso?
Sí, el que han venido aplicando se ha sustentado en eso. Nos vendieron la idea de que las privatizaciones eran la panacea. Han transferido bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros. ¿Y cuál es el resultado? Más allá de la cuestión ideológica o política, no ha habido crecimiento, no hay empleos, no ha funcionado el modelo. Entonces nosotros ya no queremos más privatizaciones.
Que ya no queda mucho que privatizar.
Sí, pero queda algo que es muy importante, que es Pemex. Y por eso
sí, pero
el apetito.
Sí, pero me refiero, la pregunta no es privatizar, sino permitir la inversión privada minoritaria.
Es que eso es, al final de cuentas, ese eufemismo. O sea, modernización, apertura, desincorporación, todo eso es equivalente, es igual, es sinónimo de privatización. Así nos han venido engañando. Entonces vale más que quede claro, respeto la postura de otros candidatos que están planteando que van a privatizar Pemex. Fue el señor Videgaray, que es el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, a Nueva York, a decir a inversionistas que una de las primeras acciones de Peña iba a ser la privatización del petróleo. No, nosotros no vamos a seguir con eso. Es muy irresponsable, te diría. O sea, nos quedaríamos sin nada. Lo he razonado, lo he argumentado. No es un asunto ideológico. ¿Cómo vamos a suplir los ingresos que actualmente Pemex aporta a la hacienda pública? Estamos hablando de un billón de pesos.
Es la tercera parte de todo el ingreso fiscal.
Sí, de cada peso del presupuesto 35, 40 centavos provienen de ingresos petroleros, aún con la corrupción de Pemex, aún con la ineficiencia que hay en Pemex. Bueno, que me digan, ¿sí?, si se privatiza la renta petrolera, ¿quién va a pagar esos impuestos? Me van a decir, las empresas. Pues yo les puedo contestar, las empresas más grandes de este país, las 10 grandes corporaciones que cotizan en la bolsa de valores, que tienen ingresos equivalentes a Pemex, mientras Pemex aporta 1 billón, estas 10 grandes empresas con ingresos equivalentes a Pemex aportan al erario público 65 mil millones, 15 veces menos. Entonces, que me digan cómo se va a llenar el boquete que se va a crear con la privatización del petróleo. Y otras razones, o sea, porque, insisto, no es un asunto ideológico, es un asunto político, es de juicio práctico. Entonces, yo entiendo que quieran hacer negocio, pero que también comprendan que ese es un negocio de los mexicanos, para todos, y que además tenemos que cuidar esa riqueza petrolera porque es parte de la herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos echar por la borda todo lo que son estos recursos no renovables, no podemos dilapidar la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, vamos a cuidar el petróleo. ¿Qué es lo que estoy planteando en el sector energético? Vamos a eslabonar todo el sector energético, vamos a utilizar toda la cadena de valor, vamos a integrar todo el sector energético y vamos a utilizar el sector energético como palanca de desarrollo para apoyar empresas nacionales, para bajar el precio de los combustibles. En Brasil siempre se usa el ejemplo de Brasil, pero lo usan con el propósito de justificar la privatización. Se les olvida que, por ejemplo, en Brasil una cuestión importante es de que todas las compras que hace el sector energético de Brasil, o la mayor parte de las compras, se hace a empresas brasileñas, en una proporción de 80%. 80% por ley se tiene que comprar a empresas nacionales. Aquí no es así. Aquí es 80% contratos, servicios para empresas extranjeras, 20% para empresas nacionales. Bueno, eso sí vamos a llevarlo a la práctica para fortalecer la industria y las empresas nacionales.
Voy a un corte que tengo a las 14:40 y después de los anuncios le voy a preguntar a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de qué nuevas reglas establecería para el ejercicio de las condiciones públicas en telefonía, en banda ancha y en televisión. Y también le decía, lo comentaba hace un momento, pues me insisten mucho que le pregunte sobre el beso negado, pues así me puso una joven, a Javier Sicilia en el evento de esta mañana. Pero primero, bueno, Andrés Manuel López Obrador, continuamos con estas preguntas realizadas por este grupo de intelectuales y académicos. Concesiones, prácticas monopólicas privadas, ¿qué nuevas reglas establecerías para el ejercicio de las concesiones públicas en materia de telefonía, banda ancha y televisión?
Mira, Joaquín, independientemente de los procedimientos técnicos legales, yo sostengo que debe de haber competencia, que no debe de haber monopolios, que hay que abrir todo el sector telecomunicaciones, que si Slim, lo he dicho públicamente, lo dije en el Auditorio Nacional ante 10.000 personas, quiere, como cualquier otro, ciudadano tener un canal de televisión lo pueda lograr, como cualquier otro ciudadano. Que si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, quieren participar en el negocio de la telefonía, y lo mismo otros ciudadanos mexicanos puedan hacerlo. Esto va a ayudar mucho, nos va a ayudar bastante. Los monopolios nos cuestan. Hemos hecho nosotros un análisis y nos ahorraríamos los mexicanos hasta el 10% de nuestros ingresos si no hubiesen monopolios. No habrían precios exagerados. Pero no es solo un asunto económico, es un asunto de libertad. Es un asunto que tiene que ver con la democracia. Nosotros no vamos a expropiar ningún medio de comunicación. Es más, no vamos a expropiar bienes. Nosotros lo que queremos es que haya competencia, que no haya monopolios. Cuando te hablo de no expropiar, aprovecho para decir, no les vamos a quitar a los ricos para dar a los pobres. Mi planteamiento es que si el presupuesto, que es dinero de todos, se maneja con honradez y se distribuye con justicia, se van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Lo que pasa es que actualmente el presupuesto ha sido confiscado, es decir, está para beneficio de una pequeña minoría. Se gobierna, bueno, el gobierno está confiscado.
Sobre esto déjame hacerte una pregunta, porque has mencionado en al menos dos ocasiones que el monto del presupuesto dividido entre las familias le tocaría 11 mil pesos mensuales a cada familia. Esto es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo. No
es una acción de gobierno.
No es una acción de gobierno, pero es un ejemplo. Porque, para empezar, fíjate, viviésemos en una auténtica democracia, conoceríamos este dato al dedillo. Pero no se sabe. Porque, aunque también se quiera saber, no se tiene acceso a esta información. No se garantiza el derecho a la información. Entonces, yo lo que digo, bueno, son 3,700,000,000,000. Somos 28 millones de familias en el país. Si se divide, si se distribuye en partes iguales, ya no hablemos de justicia, porque habría que darle más al que tiene menos, porque esa es la justicia. No, si se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11 mil pesos mensuales por familia. Y esto no sucede. Puesto austero, se van a liberar muchos fondos para el desarrollo. Va a aumentar la inversión pública para financiar el desarrollo. Yo no estoy planteando que con solo la inversión pública, porque fue una pregunta que quedó ahí pendiente, sea suficiente para crecer al 6% como se necesita y generar 1,200,000 empleos cada año. No se puede con solo la inversión pública. Se requiere de inversión privada y se requiere del sector social, pero hay que incrementar la inversión pública, porque actualmente es simbólica. Prácticamente no hay inversión pública. Desde hace 30 años desmantelaron todo lo relacionado con el fomento al desarrollo. Entonces, lo que yo planteo es, combatiendo la corrupción con austeridad, como ya lo expliqué, vamos a incrementar inversión pública y convocar a la inversión privada y al sector social, y con los tres motores de la economía, el sector público, el sector privado y el sector social, lograr el crecimiento del 6%.
Dime, esta pregunta, ¿estarías de acuerdo en suprimir, hacer la modificación constitucional para suprimir la cláusula de exclusión sindical y la toma de nota?
No estoy de acuerdo en eso. Quiero yo que los sindicatos tengan autonomía, tengan independencia, democratizar la vida sindical, eso sí, que los trabajadores elijan libremente, en forma democrática, a sus representantes. Porque hay sindicatos, el petrolero, por ejemplo, en donde ni siquiera se permite el voto secreto. Por eso Romero de Champs pone a todos los dirigentes de las secciones las decisiones de los sindicatos.
Bien, ¿estarías de acuerdo, Andrés Manuel López Obrador, en la reelección consecutiva de diputados, senadores y presidentes municipales?
No estoy de acuerdo, Juan, porque es un principio, van a decir que es anacrónico, pero yo considero que tiene que haber renovación. Yo estoy planteando la revocación del mandato. Una vez que ganemos la presidencia, cada 2 años me voy a someter a la revocación del mandato. Que el pueblo decida si quiere que yo siga o no. Es porque no se puede soportar por mucho tiempo a una autoridad ineficiente y corrupta. El buen gobernante tiene que dar resultados pronto. Entonces, lo de la reelección, se nos van a quedar ahí por mucho tiempo. Dicen algunos, es que necesitamos diputados, senadores, especialistas, buenos profesionales, gente que conozca. No, lo que se necesita es tener vergüenza. O sea, lo que se requiere es que haya verdaderos, auténticos representantes populares, no empleados que reciben consigna y levantan la mano y votan todo y le dan la espalda a la gente. Pero bueno, ese es mi
sobre
punto
esto
de vista.
¿Sobre esto estarías a favor o en contra de los plurinominales?
Eso se podría quitar. Eso se puede quitar. Porque
son los que obedecen realmente a los partidos directamente.
Sí, pero no, ojalá y fuese a los partidos, Joaquín.
Bueno, vamos a
ver. Más arriba.
O sea,
a las cúpulas del poder, para no hablar de otras cosas. Ahora bueno, que ya estoy
amoroso.
Suavizando el lenguaje.
¿Viste la portada que nos dedicaron en el proceso después de que
sí, sí.
El noticiero? ¿Cómo
sí,
la pusieron?
Sí, yo
los amorosos.
Pienso que tenemos que buscar la reconciliación, es sincero lo que planteo, la unidad de todos los mexicanos para salvar al país. Es muy grave lo que está sucediendo. De nuestros intereses personales, por legítimos que sea, está el interés general, está el interés de la nación. Yo estoy haciendo un llamado a la reconciliación, a la unidad. Esto va más allá de los partidos políticos, eso tiene que ver con todos los ciudadanos. Yo sostengo que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Estoy haciendo ese llamado.
A ver, Andrés Manuel, nada más déjame del tema este, porque hoy cuando llegaron los candidatos del PRI y del PAN al evento de Javier Sicilia, él lo recibió con un beso y tú con un abrazo, lo esquivaste el beso. Digo, un beso fraternal, ¿sí?
Sí, yo quiero mucho a Javier. Es un agente de primera, lo respeto mucho. Es algo extraordinario lo que está haciendo. Además, trae encima el dolor de la pérdida de su hijo.
Pero
es muy noble. Pero mira, Joaquín, a veces por estas se pierde lo sustancial. Se queda esa imagen más que lo que realmente importa. Cecilia no lo hace con propósitos propagandísticos. No es un frívolo, pero yo no quiero presentarme así. O sea, lo quiero mucho, o sea, le tengo un profundo afecto y lo abracé, que es lo mismo. Lo abracé con toda mi fuerza y mi corazón y lo estimo mucho, como quiero mucho a la gente que lucha por los derechos humanos, por la justicia, como quiero a toda la gente. Yo no odio. Yo lo que busco es que haya justicia en el país. No va a haber venganzas, es justicia lo que queremos. No tengo rencores, no tengo odio. Y sí se dio eso, ¿no? Lo estuve pensando.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pensaste?
No, cuando iba yo hacia allá, ¿qué va a pasar, no? O sea, darle un abrazo, ¿no? Sincero, porque lo quiero mucho.
Sincero y sin beso.
Y te digo que beso a la gente. O sea, ayer no sé cuántos besé. Mujeres, niños, ¿no? Incluso gentes, o sea, hombres, con sentimientos, que se acercan y me dan un beso y yo se los correspondo. Pero no tengo a la cámara ahí. No. Es como cuando venía el Papa y dije que yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo, pero no frente a las cámaras. Creo que hay que cuidar eso. Nada más, es mi punto de vista.
Bien, Andrés Manuel, pues...
Gracias, Joaquín, muchas gracias por esta oportunidad de conversar en este programa. Muchas gracias a todas y a todos por esta conversación respetuosa.
Gracias, Andrés Manuel. Nos veremos pronto antes de que acabe la campaña.
Sí, nos vamos a seguir encontrando, Joaquín.
¿De acuerdo?
Sí, cómo no.
Bien, es un compromiso. Voy a ir a unos anuncios, Andrés Manuel, porque ya son las 3 de la tarde.
Sí, yo voy a Chimalhuacán. Voy a un acto en Chimalhuacán, saliendo de aquí.
Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista.